Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast. Ya está preparado 100 yardas, ¿eh? Tenemos de todo. Muchos arrestados. Esto ya sabéis que pasa en la postemporada. Retirados ilustres como Alex Smith, el quarterback, que se marcha después de una carrera apasionante y del que ha hablado también Mahomes. Tenemos cosas como contratos increíbles. La NFL ha firmado más de 1,000 millones de sponsorización con 3 empresas de apuestas en Estados Unidos. En fin, que arranca ya 100 yardas.
¡Es 100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la NFL, bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al espectáculo del fútbol americano. Es un gusto y un placer compartir, como siempre, con vosotros estos ratitos mágicos que tenemos. Muchas cosas que contaros, muchas, y todas buenas. Por cierto, antes, dejadme que salude ya de momento a Iker. Hola Iker, ¿qué tal estás? Bienvenido a 100 yardas.
Muy buenas, pues ¿cómo voy a estar? Si grabar 100 yardas con vosotros es el mejor momento de la semana, estoy encantado.
Me alegra escucharlo. Hola, Luis Jones, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿251 ya?
¿251 ya?
Ahí estamos.
Por el 251.
Ahí estamos. ¿Qué tal, Jones? En nada Bien. Se incorpora Javi Gómez y también en nada tendremos a Kenneth Garay. Por cierto, es el 252. El 51 lo hicimos la semana pasada, salvo que quiera repetir el de la semana pasada. Tú mismo, yo lo que tú digas.
252.
Muy bien, 252. Así me gusta, Jones. He oído 253 en la sala, ¿alguien
que no,
da más?
Que no. Este es el 251, lo estoy mirando
no,
ahora mismo.
Que no. Sí.
Yo creo que es el podcast 251, lo que como hacemos cuatro sí. jinetes, a veces parece que
claro,
estemos ahí.
Es.
Este es podcast 251.
Lo estoy hermano. Mirando ahora mismo y efectivamente el de la semana pasada fue el 250.
Que pasa es que lo dijimos
yo
en los cuatro
creo,
jinetes.
Yo creo que abriremos un debate, pero que no va a ser este y menos en el programa. Que me tenéis loco, tío. Vaya tropa. Dicho lo dicho, Dios mío de mi vida y de mi corazón.
Vamos.
Varias cosas que os quería contar y os quería comentar, importantes. La primera, me han llegado un montón de mensajes de gente pidiéndome cosas que hablásemos sobre equipos. Vamos a ir haciéndolo, vamos a ir sumando. Entendemos que hay muchas cosas y que nosotros normalmente, porque hay gente que dice, joder, es que habláis mucho de este equipo, del otro equipo. Por ejemplo, los Patriots. Bueno, es que los Patriots han gastado un dineral. Quiero que entendáis que vamos un poco a las noticias que están sucediendo durante la postemporada, porque hay muchos equipos que no están haciendo nada, que no están moviendo ficha. Por eso os pido un poquito de paciencia y que no os preocupéis, porque yo sé que muchos pedís cositas porque es vuestro equipo el que os mola y os va a llegar, claro que sí, y os van a llegar un montón de noticias.
Bueno, y sobre todo que después del draft, cuando ya tengamos la imagen completa, podremos analizar división por división y equipo por equipo.
Que es lo que hacemos todos los años, o sea que no os preocupéis. Hoy tenemos por delante varias cosas. Alex Smith, que ha anunciado que se retira y que Mahomes ha salido rápidamente a decir que él le ha ayudado muchísimo en convertirse en el buen quarterback que es hoy en día. Que por cierto, Kansas también tiene una noticia esta semana triste, la muerte de un tight end, de Fred Arbanas, que fue uno de los grandes en los años 70 para la consecución de los títulos que consiguieron de Super Bowl en aquella época Kansas, y que luego se hizo, por cierto, político, y le fue muy bien, como político demócrata. Pero bueno, vamos a hablar también, como no, de la parte de movidas que hay otra vez frente al juez. El arresto, la orden de arresto que se ha emitido para Aldon Smith de los Seattle Seahawks. Ahora os contamos por qué. ¿Cómo ha habido una marcha atrás a lo bestia con Aaron Donald? Porque resulta que cuando se han visto las imágenes.
No era él, ¿no?
No era él.
A ver. Él estaba.
él estaba, y encima se lo llevan y ayudando a que no, claro, ayudando a que no le peguen al tío. O sea que ha habido una movida ahí, luego lo contamos.
Cierto.
Por cierto, se reafirma el silencio de los Texans sobre todo el tema del proceso de Watson. O sea que yo no sé qué hay ahí, pero hay algo.
Con eso también hay noticia, porque los abogados de Watson han salido y han dicho que las 22 acusaciones ellos las niegan y que tienen pruebas. Así que bueno, veremos.
O sea que seguimos ahí dándole la vuelta a la lavadora de esta historia. Y más cosas. Kings of Leon van a abrir el draft. En nada os pongo una canción de Kings of Leon para quien no le ponga cara a este grupo, que yo creo que sí. Que Chicago ha renovado un safety a Tasson Gibson. En fin, que hay muchas cosas. Que esto es 100 yardas, pero sin duda alguna yo creo que deberíamos arrancar, mientras se incorpora Javi y mientras viene Kenneth también al lío, deberíamos arrancar con Alex Smith, ¿no? Porque yo creo que es uno de esos hombres que ha marcado diferencias, sobre todo por lo que ha dicho Mahomes también, ¿no? Es el hombre que ha estado un poco ahí a la sombra de Mahomes.
Sí, yo creo que con Alex Smith tenemos que hacer tres diferenciaciones en su carrera, ¿vale? Porque hay tres momentos creo que son muy, muy claves. El primero de todos es las expectativas que hay cuando él llega a la NFL y que no cumple. A él lo escoge San Francisco, lo ponen a jugar y no llega a dar el nivel que parecía que podía dar cuando él estaba en la universidad.
Estaba creo en el draft con Aaron Rodgers ahí.
Eso es, claro. Y eso le hace más daño todavía, porque claro, él sale arriba del todo y Aaron Rodgers sale el 24. Entonces las comparaciones siempre son muy duras cuando tú no has cumplido las expectativas, porque claro, si llega a caer Aaron Rodgers en San Francisco, pues igual la película sería otra. Pero esto es así, y él no cumplió esas expectativas. Luego acaba sentado porque pone a Kaepernick, Harbaugh, Jim, correcto, en este caso. Correcto. Y él se va a Kansas. Esta ya es la segunda etapa. Él lo hace bastante bien en Kansas. Mete al equipo en playoff. Luego no consiguen avanzar y llega Mahomes. Su papel como mentor de Mahomes es fantástico.
Correcto.
Él tenía que sentarse porque, lógicamente, Mahomes es mejor que él. Y tercer y último capítulo, y con esto acabo. Se parte la pierna, le operan, que son 18 veces, casi pierde la pierna, casi pierde la vida. Y creo que es lo más importante en su carrera. Aunque ahora se retire, aunque solo haya jugado unos partidos, haber sido capaz de recuperarse de eso, pues casi para que nombren el Comeback Player of the Year como premio a Alex Smith.
Te voy a pedir un favorcito, pues, que te alejes un pelín el micrófono de la boca para que no nos haga ahí
a ver, mucho retorno.
Perfecto.
Ahí, perfecto, venga. Genial.
Cuéntame, pues mira, Luis, ¿qué vas a decir algo?
Iker ha hecho una cronología perfecta de su aspecto de su etapa deportiva y yo pues simplemente me queda centrarme en su etapa personal, como persona. Y para mí, todas esas etapas que ha cubierto, chapó. O sea, estando sin cumplir expectativas, os habéis dado cuenta, no ha sido para nada un jugador estridente, que podía haber sido en los equipos, y ha sumado siempre en el momento que ha tenido que sumar, cuando lo ha considerado.
Jugando
sin jugar, correcto, muy importante esto, porque sabemos.
16 años vinculado a la liga, Luis, son muchos años. Para, estando en la sombra, digo, estando
y mantener. En un papel, claro. sin estridencias y siempre en pro de lo que el equipo necesitara. O sea, el equipo dijo Kaepernick cuando él estaba ahí, pues Kaepernick, y no hubo ruidos, porque bueno, yo esto lo he vivido y bueno, sabéis, soy de la Bahía. Y bueno, pues ha sido siempre un jugador al servicio del equipo.
Un
y
señor.
Eso para mí es muy importante. O sea que me sumo a la propuesta de Iker de que ese premio Comeback of the Year no quedaría nada mal ponerle el nombre de Alex Smith, fíjate.
Pues fíjate que es un debate el que podemos abrir con él interesantísimo, porque Smith es un poco el ejemplo de lo que siempre defiende Javi, ¿no? De quarterbacks que supuestamente se pillan, digamos que muy arriba. Este tipo casi estuvo finalista de Heisman Trophy para en la época universitaria y sin embargo luego no brilló, luego no estuvo ahí, ¿no?
Sabemos lo importante que es el head coach, en estas, el head coach que te toca también, para estas travesías. Yo creo que si lo hubiera tocado igual Shanahan ahora y fuera en aquella época.
Pero el coach que le tocó hizo brillar a Kaepernick detrás de él. O sea, es que hay mucho ahí, ese debate.
Son jugadores muy distintos. Pero es verdad que él luego cae en manos de Andy Reid. Y él con Andy Reid juega muy bien. Yo creo que las mejores temporadas de su carrera son ese par de temporadas que Kansas domina en la regular, pero aquí viene el problema. Lo que antes le pesaba tanto a Andy Reid, pero ahora ya no, que tiene el anillo, y lo que le ha pesado siempre a Les Smith. No terminó de romper en playoff. Él ha sido un buen jugador, ha jugado bien, sí, pero no has, claro, sobre todo es que es eso, Luis lo decía antes, no ha sido Aaron Rodgers. Pues y eso, para este draft nos va a valer, porque hay cinco quarterbacks que van a salir muy arriba, ya podemos hacernos a la idea de que los cinco no van a ser superestrellas. Alguien te va a salir bien, alguien te va a salir mal, y hay un montón de imponderables que tú no sabes cómo van a funcionar en la NFL. Él ha tenido una carrera sólida, pero no ha sido una superestrella.
No, y sobre todo, quizá también a la gente se ha vuelto a acordar de él con esa fase de todo el desastre, que afortunadamente ha sido en positivo al final, pero todo lo que le ha pasado en Washington, ¿no? Yo creo que mucha gente se había olvidado de Smith, de Alex Smith.
En el momento, bueno, en el que mejor... Perdona, Luis, dale.
No, yo creo que he olvidado, ¿no? Todo el mundo siguió bastante interesado toda esa etapa oscura que tuvo, pobre, con su recuperación y todo.
No,
y...
esa parte antes de eso. O sea, hay un momento cuando, se va para Washington. En Washington no brilla realmente, que era un poco lo que estaba diciendo Iker al principio, ¿no? No son sus mejores años.
Claro, no olvidemos que, a ver, cuando Mahomes le sienta, él juega un papel de mentor fundamental de Mahomes. Sí. No te va a decir, Mahomes es mejor que Alex Smith, no te va a decir, no, oye, tienes que tirar el pase de esta manera, no, pero te va a enseñar cómo comportarte dentro y fuera del campo, te va a enseñar qué actitud, eso es vital, o sea, no sabéis cuánto de vital. Y luego no olvidemos que él se va a Washington y firma un contratazo, o sea, Washington todavía le da una tercera oportunidad apostando por él, pero se parte la pierna. Y yo creo que él, pero lo que dice Ponce es verdad, había sido un poco relegado a ese olvido de, bueno, quarterback que ya no vale. Quarterback que ya está como para cumplir y punto, ¿no?
Sí, un poco esa etiqueta si la llevaba encima cuando lo ficha Washington, ahí ya se podía prever que tampoco, claro, el equipo no acompañaba en aquel momento a que él pudiera haber solidificado su carrera, ¿no? El equipo también necesitaba que le acompañara. Claro, él ahí debía tirar del equipo, no del equipo de él. El equipo no podía tirar de él. Entonces,
él estaba intentando tirar.
Claro, intentando hasta que le pasó lo que le pasó, ¿no? Pero yo creo que cualquier equipo, si alguno de ellos, yo creo que ha dejado una huella como un profesional intachable. Creo que un perfil como él, allí en la parte técnica de apoyo a jugadores en su transición, ese perfil a mí me vale, ¿eh? Fíjate, y yo lo pincharía, ¿eh?, si fuera algún equipo eso, en ese aspecto.
Eso que tiras me parece súper importante, porque primero, y no nos saltemos este paso porque creo que los tres estaremos de acuerdo, toma la decisión correcta. Él tiene que retirarse, porque como le vuelva a pasar algo, igual se queda cojo. O sea, quiero decir, él ha vuelto, se ha demostrado a sí mismo y a todos que podía volver, ha jugado unos partidos. Vale, cada vez que estaba en el campo lo pasábamos fatal. Era como, uy, por favor, que no le den. Creo que toma la decisión correcta. Y lo que dices, Luis, es el añadido ideal. Él, por su forma de ser, por su sabiduría, por todo, creo que tiene un espacio en los staffs. Y Andy Reid ha dicho, como decida entrenar, voy a ser el primero en levantar el teléfono y decir, oye, aquí tienes un hueco.
La acertará. Son 16 años en el césped, tronco. A mí, Ponce, por 10, casi 10 años de temporada, me has metido aquí. Imagínate.
Claro. No. Tremendo.
Pues, coño, pues ya está.
Qué gente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cambiando de página y le voy a pedir a Chumi que nos ponga la música del grupo que hagamos, como siempre, que recordemos que estamos en Sin Yarda, pero que nos ponga la música del grupo que va a abrir este año el draft.
Estás escuchando 100 Yardas Fútbol Americano.
Estos chavales son los que van a estar ahí. Ya sabéis que no abren por casualidad. Son tremendamente famosos. Sabéis que aparte de de que les han montado un escenario, parece ser, cerca del Salón de la Fama del Rock, del Rock and Roll en Cleveland, ¿vale? Que van a hacer todo. Sabéis que este año, aparte son ganadores de Grammy Award, pero que este año sabéis que se va a hacer con presencia, con público, con todo. Entonces, vamos a vivir un espectáculo como, entiendo, como los de antes, ¿eh? Aunque tampoco sabemos muy bien todo lo que se va a ir produciendo en Cleveland, la pinta es que va a ser todo como lo de antes.
Ponce, digo que... desgraciadamente, aunque estuvo muy bien el draft del año pasado, nos perdimos las barquitas, que habría quedado fenomenal ahí delante del Velayo. Que empiecen con Kings of Leon, a mí ya me mola. A mí es un grupo que me gusta mucho. Reconozco que estos grupos de Killers, Kings of Leon, a mí me molan un montón. Así que, oye, ya es una muy buena noticia para empezar un draft que eso, se supone que va a volver a ser el clásico. Ya lo veremos, ¿eh? Aún queda una semana y pico.
Que creo que al principio del programa me estoy dando cuenta ahora. Yo no sé si he dicho Lion antes, ¿eh? Porque me he animado, ¿verdad? ¿Verdad?
Pero es Leon.
No,
sí, Leon. Sí, sí.
Se me ha venido, arriba. Perdón.
Correcto.
Creo que claro, me he venido muy arriba con el inglés y no era. Pero no tocaba, pero bueno. Dicho esto, vamos a ver, insisto, qué otras sorpresas tenemos. Ya sabéis que estaremos en directo esa noche y que vamos a estar compartiendo con todos vosotros lo que vaya sucediendo y los distintos jugadores que vayan apareciendo, a ver quién aparece primero y quién aparece segundo. Por cierto, lo que decía importante, lo que decía Luis o Iker, no sé quién de los dos, una vez tengamos todos los jugadores que salgan en el draft, iremos paso por paso al análisis,
claro,
de lo que, en vista de eso y lo que ya se ha hecho en la agencia libre, qué puede pasar con cada uno de los equipos, ¿no?
Ahí está, los famosos rosters y todo lo que ya esté cerrado, ya podremos decir, bueno, aquí cómo lo vemos, qué potencial le vemos dentro de esa división y sus aspiraciones, evidentemente, hacia el Super Bowl.
Es que es verdad que, lógicamente, durante la agencia libre nos tocaba, y lo hicimos, analizar cómo se habían reforzado, pero ahí siempre te falta una pata, ¿no? Para tener la imagen global, porque en el draft se cubren incluso más necesidades que en la agencia libre. De hecho, los equipos ganadores, no todos, pero se suelen construir. Bueno, Tampa es un buen ejemplo de las dos cosas, ¿no? De muy buen draft y de muy buena agencia libre. Cuando tengamos a los jugadores que cubren los huecos o las necesidades que las franquicias tienen, sí vamos a poder hacer un análisis, ya no solo de los equipos, que es muy divertido, pero más divertido todavía de cómo vemos cada división, quién nos parece los favoritos, porque claro, si tú coges una estrella o una supuesta estrella en el draft, te puede poner como favorito directamente.
No, no, ya hay que ver, sabéis que en las últimas horas, os cuento esto y nos vamos con Kenneth Caray. En las últimas horas, Miami ha reconocido que está escuchando cantos de sirena. Sí, que está escuchando Canto de Sirena porque le están pidiendo el 6 de Miami.
Ahora lo hablamos.
Y eso, ojo, porque puede
yo tengo
cambiar
una opinión,
la
¿eh?
Página.
Yo tengo una opinión sobre eso. Eso?
Sí, sí. Mi opinión personal es que vayan ya y cojan el pique, que lo cojan. Han hecho muchas, llevan haciendo carambolas con ese pique.
Bueno, vamos a hablar con Kenneth y luego hablamos de esta movida, vale, de Miami. Venga, nos vamos a Estados Unidos.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, ¿qué tal está usted? ¿Cómo va todo, querido?
¿Cómo le va, don José Antonio? Un fuerte abrazo a usted y a toda esa mesa de trabajo maravillosa de 100 yardas. Aquí estamos, como Florentino Pérez, queriendo ser los salvadores de todo.
Nunca falta.
Pero claro, vamos a ver, ¿para qué nos mete la puntilla antes de empezar? Tírate a la NFL y ya nos apuntillas al final. Sí,
ya,
sí.
Cuando te vas.
Y lo vas a hacer igual.
Me di cuenta que hombre, él le da crédito a Jesucristo, pero él está allá bajito de segundo.
Bueno, a ver, háblame de la NFL y no me entiendas a la familia. No me entiendas a la familia de 100 yardas. ¿Qué me cuentas?
No, yo estoy a favor de la Superliga, pero eso es aparte. El retiro de Alex Smith definitivamente ha dado mucho de qué hablar. principalmente por la manera como se dio su carrera, por la manera como salvó su carrera, ¿qué digo? Como salvó su vida, y termina protagonizando lo que fue una campaña inolvidable. Claro, ahora le cuento que, bueno, ahora que Ryan Fitzpatrick va a ser el nuevo mariscal de campo del Washington Football Team, queda la historia, queda el guión de película prácticamente para Alex Smith después de lo que fue la temporada. Es de lo que más se está hablando en la previa de lo que viene a ser o de lo que va a ser un draft inolvidable. Y hay una fuerte conexión, y yo sé que ustedes han hablado del tema y lo van a seguir hablando, y esto se calienta segundo a segundo, de Miami y las decisiones difíciles que va a tener, pero la fuerte conexión es con Alabama. Los Dolphins poseen 4 turnos en las primeras 3 rondas, recordemos, 2 entre las primeras 20, el 6 y el 18, y necesidades en posiciones donde Alabama tiene prospectos de primera línea. Ojo, la lista incluye a Jalen Waddle, el receptor abierto, corredor Harris y línea ofensiva, centro Landon Dickerson, guardia el tackle Alex Leatherwood y guardia Deonte Brown. Esa es la lista. Solamente los Patriots de New England y los Ravens de Baltimore poseen vínculos comparables o de mayor tiempo a Alabama que Miami. O sea, tenemos con el Bank de Alabama y vamos a seguir reclutando jugadores de Alabama, José Antonio, para bien de todos nosotros. Los Ravens, por ejemplo, porque Miami no es el único equipo con conexiones fuertes con el Crimson Tide, los Ravens tienen 4 jugadores, Washington también tiene 4, los Giants 4 y los Raiders 4. Y a ver qué pasa con los Jets de Nueva York, donde hay una gran expectativa con este chico de BYU, con Zach Wilson, que llegará como quarterback muy seguramente. Y lo de Trevor Lawrence, que está cantado, aunque muchos dicen que muy en el fondo Lawrence no está contento con el hecho de ir a los Jaguars de Jacksonville. Amanecerá y veremos, señores. Tenemos un salvador. Pásenla bien.
Adiós, adiós, profeta. Cuídate mucho. Se marcha Kenneth Garay. Nosotros seguimos. Esto es 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
A ver, que os tenía pendiente el comentario que me teníais de ese pick número 6 que se lo están pidiendo a Miami y que dicen que Miami está escuchando cantos de sirenas por ese pick, ¿no?
Fíjate, yo luego cuando comentemos esto, si me dejáis, os tiro una de las cosas que ha dicho Kenneth, que quiero saber vuestra opinión, pero sobre esto, porque además me parece muy interesante. Creo que es un movimiento maestro por parte de Miami, porque ¿cuál? Por el haber conseguido el 6 y ahora poder plantearse, no digo ahora bajar o no bajar, o sea, quiero decir, tener la posibilidad, por una razón muy clara: el número 6, en cuanto empiece el draft, va a ser mucho, pero mucho más caro de lo que fue cuando lo consiguió Miami. Por lo tanto, en tema de valor de mercado, Miami sí, ya ha ganado.
Esa jugada es buena, sí.
Entonces, sí. Lo decía Kenneth, tienes el 6, el 18 y el 50. O sea, tienes 3 picks en los primeros 50. ¿Qué vas a necesitar? Hay 4 cosas que yo creo... No creo que vayan a coger línea, Luis. Yo creo que van a coger receptor, running back, linebacker y edge rusher. De esas 4, creo que las 3 primeras... Igual es línea, Luis, pero me extrañaría. A mí me extrañaría. Puede ser, puede ser que sea. Pero yo creo que puede ser eso. Ahora... Si en el 6 lo lógico es que vayas a coger al más talentoso, que puede ser Pitts o Chase, imaginaros que Pitts y Chase salen el 4 y el 5. Pues entonces bajas. Bajas, consigues otra primera ronda,
claro,
y coges un receptor, claro, que sabes que lo vas a tener un poco más abajo.
Entonces, pero Miami... y lo vas a tener igual. Realmente tiene sentido lo que estás diciendo, ¿eh?
Claro. Claro, entonces Miami está en una posición muy cómoda para ver qué hace.
Pero esa lectura que hacemos, y le dejo a Luis, esa lectura que hacemos, hemos de entender que el 4, que es a donde querían llegar muchos, no está abierto para eso. O sea, que Atlanta se ha aferrado a su pick, entiendo.
Atlanta estará escuchando. Y si le gusta la oferta, la vende. En el 4 cogerá lo que quiera.
Pero no se ha filtrado nada. No digo que no esté escuchando, pero no se ha filtrado nada. O sea, no se sabe
si
alguien está hablando con Atlanta.
Yo creo que sí, que hablando seguro. Otra cosa es que estén ya negociando. Yo creo que eso no va a pasar, lo del 4, hasta la noche del draft. Me sorprendería que fuera antes.
No sé, yo de Miami,
lo que nos ha transmitido un poco es que ha habido un momento, en el cual yo me mantenía firme, pero ha habido un momento en el cual transmitían al menos dudas hacia su QB, ¿vale? Estaban por ahí tanteando, incluso si sí. Watson, tantearon, ¿no? Y transmitieron una serie de dudas. Ahora, yo creo que está claro que han tomado la decisión de que
sean... Han cerrado filas.
Han cerrado filas en torno a Tua. Pero esto, para mí, tiene que dar un mensaje de protegerle, de darle la protección adecuada para, porque este año sí que con todo lo que han sembrado, ese momentito de posible duda, aunque ahora está totalmente, vale, erradicado, pero no puedes permitir que se caiga, no puedes permitir que se caiga, y debes darle, solidificar, digamos, los gordos, así de claro. Luis, yo creo que por ahí deberían mirar, más que los juguetes, que yo creo que sí, que tiene la capacidad de vale, los juguetes,
déjame, de wide receiver, déjame tal, pero, que sume a Javi a esta movida. Javi, vamos. ¿Qué tal estás, tío?
¿Qué tal, chicos? Pues ocupado sería poco, pero no pasa nada.
Es el comeback player of the 100 yarders.
Mira, Javi, piensa
una
cosa.
Una vez yarder, siempre yarder.
Dime. Claro, piensa una cosa. Uno de nosotros ha de ganar pasta para el resto. Y ese eres tú, eres el elegido.
No, además que a mí me gusta...
Nosotros, ¿sabéis?, somos los sobrinos tontos.
No, vosotros sabéis que yo soy currante. Entonces, a mí me encanta saber que yo puedo levantar España mientras vosotros habláis de fútbol americano.
Eres muy modelo Florentino con la Superliga, entonces, como
hombre,
decía,
yo que estoy muy a favor de la Superliga, pero
no me extraña.
Pero a favor, yo pero no al margen de esto, a mí con que ganéis lo suficiente para pagarme las langostas me vale.
Se ha conectado solo para decir la palabra
solo
langosta,
para la langosta,
para sí, la cuya sí. Semanal.
Madre mía. Oye, varias cosas. Hemos hablado de Alex Smith, tipo que a ti también te gusta y supongo que entenderás que hemos hablado en buenos términos,
mucho cariño,
es un
mucho cariño.
Hay que hacerle un homenaje. O sea, lo que hizo en su carrera es maravilloso antes del accidente, y lo que hizo después es directamente una película que yo entiendo que alguien habrá comprado los derechos y estará preparando.
Sí, sí, no hay ninguna duda. La segunda parte, hemos hablado, ha aparecido Kenneth Garay como un terremoto, nos ha contado un poco todo, y estábamos hablando así en pinceladas que a Miami le están llamando a la puerta para el pick número 6, y Iker defiende que es una muy buena idea, porque Miami sigue teniendo cubiertas sus necesidades y probablemente saque ventajas de esto. Y que no se ha filtrado nada del pick número 4 a Atlanta, porque realmente me imagino que habrá gente llamándoles, pero nadie ha filtrado si están escuchando o no, ¿no?
Yo creo que me extrañaron tantos movimientos tan pronto... Lo digo, bueno, a ver, el de San Francisco no, el de San Francisco, si tú sabes que tienes al menos a dos quarterbacks que te van a arreglar la próxima década, que esos son sus cálculos, dices, oye, me coja el que me coja los Jets, dando por hecho que Lawrence se va a Jaguars, pues yo tengo arreglado mis próximos 10 años. Si no, tú no haces ese movimiento. Si lo tienen claro, pa'lante. Me extrañó más lo de Filadelfia, muchísimo. Y sigo, me lo habéis oído varias veces, me parece de una torpeza incalculable. Pero creo que a partir de ahora ya entramos en la noche del draft. Todo lo que pase tiene que pasar allí, porque al final todo son decisiones en escalera. Según lo que pase en el 3, el 4 puede valer, bueno, el 4 va a valer muchísimo, pase lo que pase, muchísimo, pero puede valer muchísimo. Mucho más si están libres Fields y Trey Lance, para mí, que si está libre Mac Jones. Esto es una sensación mía. Entonces, creo que estáis, por cómo lo has presentado, no lo sé, igual descartando una opción que yo ya he dicho que me parece muy factible, y es que Atlanta coja quarterback. Es decir, creo que Atlanta hay uno de ellos que les encanta, y si les llega, se lo pueden quedar, y claro, todo depende del postor,
y,
¿no?
Y,
de
la, si de fueras la apuesta Miami, de suba. ¿Negociarías el 6 o no?
Pero es que ya contamos, claro, para, luego dirá, ya lo dijo, pero es que creo que Iker y yo los dos dijimos que no descartaríamos, cuando comentamos la locura del draft, que no descartaríamos que Miami pudiera volver a ir hacia abajo, porque si le quitan a Kyle Pitts y a Jamar Chase,
es justo,
imagínate
lo que, no estabas, Javi,
que le quita. Ah, pues mira, esto sí que no estaba preparado porque no se ha oído. Falcons y Bengals.
¿Puede
claro,
ser, que tiene lógica?
Miami quiere a Penny Sewell, pues puede que le venga bien, pero en el 6, pues a lo mejor tiene más sentido bajar un poquito, cargarte más y tener tres primeras rondas que sean tres, porque te arreglas un running back, un receptor maravilloso y un línea, en vez de quedarte solo con línea. Yo creo que si le quitan esos dos puede volver a bajar, ¿eh? puede volver a bajar.
Y sumar un montón de picks, me imagino, porque algo sumará ahí en esa...
Pero sobre todo porque ellos que necesitan receptor, el momento que se te va el mejor, pues a lo mejor ya la diferencia, o sea, la diferencia entre Jamar Chase y Waddle para mí es 10 veces mayor que la que hay entre Waddle y Rashod Bateman, que yo, por ejemplo, cogería a Bateman incluso antes que a Waddle, o sea, imagínate.
Y hagamos un poco de ciencia ficción, ¿qué equipos pueden estar intentando eso? ¿Quién creéis que puede estar llamando a la puerta de Miami? Porque yo estoy intentando...
Todos, mira, Broncos, Broncos, por ejemplo, New England, por ejemplo, Washington, si quisiera...
New England no creo que se lo vayan a vender, ¿eh?
No, ya te lo digo yo que no. A Broncos no, pero, sí, pero a New England no se lo mandemos, ya te lo digo yo ahora. O sea, es que creo, llamo yo si hace falta.
Creo que Washington no habría que descartarlo de Washington todo, a pesar de que tengan a Fitzpatrick. Y luego gente que vea muy claro que tiene el receptor que busca.
Claro.
O a lo pero mejor es... de repente, mira, por ejemplo, si tú en el 6 han salido Pitts y ha salido Jamar Chase, gente que necesite a Penny Sewell como el comer, por ejemplo los Chargers, dicen, es que tengo un left tackle de época, tengo ya un equipo joven y necesito proteger a Herbert con el mejor, ¿por qué no va a subir? O Cowboys, no lo sé, yo creo que hay muchas opciones de gente que puede subir ahí, ¿eh?
Estoy de acuerdo, por eso pienso que todo eso va a pasar la noche del draft. Cuando sepamos, sobre todo, quién
completamente
es el que escoge San Francisco, en ese momento empiezan las hostilidades. Porque las llamadas por el número 4, y si Atlanta no lo vende, las llamadas por el número 6, van a ser, vamos, de guerra total. Entonces, tanto Atlanta como Miami, durante la noche del draft, se pueden ver con un pick que de repente puede valer mucho más. Entonces, esperar y ver. Y luego, Luis, sobre lo que decías, estoy de acuerdo.
Yo
¿eh?
Es que lo convertiría en mejor línea, tío, de verdad.
Estoy de acuerdo contigo. Y si tienes a Penny Sewell, merece la pena gastarlo. Vale. Pero
me parece bien todo lo que estáis diciendo. Iba a rematar solo con una cosa que no sé si la habéis leído en las últimas horas, que a mí me ha llamado la atención. Y es que todo esto del draft que estamos nosotros ahora especulando, más toda la liga... Este año va con apuestas. Sabéis que ha habido un acuerdo por primera vez en la historia de la NFL, con Caesars Entertainment, con DraftKings y FanDuel, que son tres de las grandes, por más de $1,000 millones y que por primera vez, por 5 años, por cierto, y que por primera vez van de la mano. O sea que, ojito con todo lo que estáis diciendo, que igual estáis dando tips a la gente para que, si quiere, a lo mejor ganar o perder dinero, porque nadie te garantiza que ganes dinero, también lo pierdes, podáis hacerlo. Que
bueno, la NFL iba a buscar líneas de negocio nuevas, ya también apuntamos esa acción, ¿no? Dada la temporada que se venía y la rebajada de ingresos que había, pues bueno, no, me parece una línea nueva de ingreso.
En ese sentido, yo creo que lo único, además os quiero tirar una cosa con él, que podemos tener 100% seguro, es que el número uno del draft es Trevor Lawrence. Sí. Casi también que Wilson es el dos. Casi, pero ya no te lo digo al 100%. Lo único que tengo 100% seguro es lo de Trevor Lawrence. Y nos lo tiraba Kenneth, creo que hacía mucho tiempo, y creo que desde Andy Luck, que no teníamos tan claro que el número uno, o sea, ya estaba prácticamente anunciado. No se ha presentado, pero todos lo damos por hecho. Sí. Él decía de si Trevor Lawrence no se quiere quedar y tal. Bueno, Trevor Lawrence ha jugado en Clemson, que es Carolina del Sur, que está muy cerquita de Jacksonville, que es el norte de Florida. O sea, para empezar, no se tiene que mover mucho. Y la otra polémica, y esto es lo que yo os quería tirar, es que le han hecho una entrevista, creo que era en Sports Illustrated, y él decía que, bueno, pues que el fútbol americano tampoco le ocupaba todo su tiempo, pues que toda su vida no giraba en torno al fútbol americano, y había como un poco de recelo con esto, ¿no? Es como que queremos que un jugador sea una máquina, ¿no? De toda mi vida centrada en... Y yo no tengo esto tan claro. Si tú dedicas el tiempo que tienes que dedicar a entrenar, a verte y para tal, que luego tengas una vida, yo creo que hasta te puede beneficiar. Pero bueno, al leerlo os lo quería tirar para ver qué pensáis vosotros.
Bueno, yo dime, Javi, ya que estás un ratito, mira, con nosotros, venga.
Me suena a, o sea, no sé, creo que sé que es muy difícil, pero que hay que diferenciar mucho del ruido el ruido de lo mollar, de la información, de lo de verdad, sí, en estos días pre-draft, donde ante la ausencia de noticias, cualquier detallito, sí, y más con
al
las
chico
redes
no le
sociales,
gusta el fútbol americano, sí,
claro,
sí,
se convierte, claro, en un vendaval. Creo que eso le ha pasado mucha factura a Fields y me ha parecido súper injusto cuando tú miras las estadísticas y es probablemente el quarterback que mejor lee tras la primera opción, o sea, que busca segundas lecturas en jugada y luego decían que no sabía y de joder, pues no sé, pues es el que mejor lo ha hecho durante el año, pero ya lo de que a Trevor Lawrence no le gusta el fútbol americano, honestamente me suena a película de indios,
claro,
y vaqueros.
A mí también, o sea, tío, ¿no? ¿No te suena un poco
a Spaghetti a... Western, sí, de serie B?
Pero ¿para qué lo harán, no? Sí, no, ¿tú crees? Ver, o buscar
es el
algo,
número,
no sé qué,
es el número uno del draft. Es el número uno del draft. Tampoco ahora hay grandes movimientos. Pues tienes que hacer un poco de clickbait, ¿no? Que llamamos, ¿no? Yeah. Un poquito.
No sé, puede ser.
Bueno, ya sabéis lo que han hecho los aficionados de los Jaguars, ¿no? Para ya, para que entre bien. Se va a casar, y en la lista de bodas han entrado los aficionados de los Jaguars. Le han comprado una tostadora de $300. Otro regalo que ahora no recuerdo. Y el resto del dinero lo van a donar a beneficencia. Y Trevor Lawrence ha dicho que los fans de los Jaguars voten a qué organización benéfica va ese dinero. Así que, más claro el agua, este chico ya es,
o sea,
de los Jaguars.
O sea, me estás diciendo que le han regalado una tostadora de 300
dólares.
Pavos a un
estará
pavo
riquísimo
que
debe, el claro, pavo.
Debe hacer pan empanado. $300
la tostadora. ¿Cuánto vale tu tostadora en casa, Javi?
No sé. No, yo quiero que me explique, Jones, lo del pan empanado. O sea, que un pan envuelto en pan, ¿qué,
sí,
es, bueno, ¿qué,
como
qué es eso?
Venga, va, lomo empanado, es verdad, yo tampoco he comido pan empanado. Lomo empanado.
Me estoy partiendo, pero una tostadora de 300 pavos, ¿qué hace esa tostadora? O sea, no sé. Te la saque ya untada con mantequilla y mermelada la tostada. ¿Cómo va eso, tío?
Madre mía.
Por lo menos.
En fin, bueno, pues esa es una de las historias. Javi, ¿tienes un poquito más de tiempo o nos dejas?
Sí, porque hoy sí. Pues venga, sí, es complicado, pero sigo.
Venga, pues seguimos. 100 yardas. Venga, dale.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Ya que está Javi, empezaremos la lista de todas las burradas que hacen en postemporada estos tíos por Seattle. Sabéis que hay una orden de arresto para Adon Smith, que por cierto ha firmado hace 4 días, y si no recuerdo mal, me parece que te pareció bien, Javi, y porque
sí,
el tío
me pareció un gran fichaje, gran
pues,
jugador,
pues,
sí,
pues
claro,
nada, también claro, se lo parecía a su amigo al que estranguló y dejó sin sentido en un restaurante en Nueva Orleans. O sea, ¿qué les pasa a estos troncos en la cabeza? O sea, ¿qué tienen ahí?
Yo de verdad, luego se quejan de que haya 17 jornadas y no 16, pero si es que tendría que haber
mejor,
52 jornadas para no darles tiempo libre. O sea, para no darles tiempo, bueno, y para que nosotros disfrutáramos un poquito más de la vida, pero sobre todo para no dejarles tiempo libre. Es tremendo y a mí no me extrañaría que una tontuna de estas, teniendo en cuenta que Aldon Smith es el octavo pass rusher de Seattle, y a mí me extrañaría. Es verdad que son 55 y no 53 el año que viene, pero que fuésemos con 8 pass rushers en el equipo, no me extrañaría que una tontuna así haga que el mes que viene te corten, o en el training camp, o sea, todo esto suma, o bueno, mejor dicho, todo esto resta. Entonces, si tú te fichan el último y no habías tenido mucho mercado en un año muy tontón, ¿no? Pues que directamente te digan chao pescado. Lo único, sabéis, a ver, hay un sack preparado sobre esto, pero los sacks son específicos y a veces no da tiempo a contar toda la información. Ya que lanzas esta, te cuento una para que recojamos cable, que igual habéis dicho. ¿Habéis visto lo de Aaron Donald?
Sí.
Lo hemos mencionado, pero no hemos hablado de ello.
Nada, si habéis dado el titular, yo luego tengo un sack, pero es que el pobrecillo, o sea, se le ve ahí en el vídeo poniendo paz y sacando a los que estaban montando la gresca, y encima se ha llevado. Entonces, bueno, vamos a ver si al final todo lo que se dice se confirma. También es cierto que lo de Aaron Donald es un caso extraño. La mayoría de las veces, cuando el río suena, es que lleva agua y mucha. con los de la NFL.
Pero sí, no, claramente él estuvo, se ve el vídeo además, se pone paz ahí, y bueno, y el tipo se ha retractado, el tipo ha echado marcha atrás y ha dicho, es que son estas cosas también que ellos deberían ir con cuidado, porque habrá gente que querrá aprovecharse de esto, ¿no? Hombre, de una situación así, y dice, wow, digo que ha sido este y me queda en unos cuantos miles de dólares.
Bueno, hoy en día va a ser difícil, ¿eh? Porque enseguida, en un segundo, la gente se saca el móvil, como ya ves, y todo queda registrado, vamos, al segundo. O sea que, en ese aspecto, para que hace bien, por lo menos, que tiene muchas pruebas para salir, ¿no?
Chicos, miramos. ¿Puedo dar una noticia de última hora de hace dos minutos? Venga, pero dos minutos, para 120 eso, segundos. Hombre. Se retira Jordan Reed. Qué pena. Las lesiones, lo que le han hecho a un Tyren que de los Tyren receptores, quizá no tanto como bloqueador, era una auténtica maravilla. Prometía ser un top 5 de la NFL durante muchos años, pero es que no podía. O sea, hacía tres partidos y se rompía. Es una pena, ¿eh? Pero acaba de salir.
La imagen que teníamos del potencial de Jordan Reed cuando estaba en Washington es que te recordaba a Jimmy Graham, ¿no? Luego, después de romperse, pues nunca ha podido, ha tenido flashes, este año San Francisco ha hecho cositas, pero nunca ha sido el jugador que prometía que fuera. Un comentario sobre esto que ha dicho Javi, yo creo que los tight ends, hoy en la NFL de hoy, si no eres capaz de bloquear, no vales, no puedes jugar los tres downs, porque si pones un tight end que no bloquea, ya estás enseñándole a la defensa que vas a jugar
por dónde vas a ir, claro.
Y tú necesitas engañar. Entonces, no digo nada de Jordan Reed, pero sí que ese tipo de tight end como Jimmy Graham creo que tiende a desaparecer precisamente por eso, porque deja de ser útil.
Jolín, pero qué pena también, porque lo que dice Javi es clave. No ha tenido suerte. Es un deporte muy duro, pero claro, como empiezas a encarrilar una lesión detrás de otra,
Del club de cristal de Bohemia, es verdad. ¿Cuántas fantasies ha destrozado? ¿Cuántos corazones ha roto? ¿Cuántos corazones ha roto Jordan Reed? Todos le veíamos en agosto diciendo este año 15 touchdowns, más de 1000 yardas y ya estaba cascado en la jornada 2,
Nosotros, ¿no?
La posición es dura, La posición es... Para jugar de tight end tienes que ser muy duro. O sea, no, y, bueno, ¿habéis visto, hablando de tight end, las imágenes de Kittel levantando peso muerto y sentadilla frontal? ¿Pero cuánto peso tiene ahí?
No sé, pero he visto
al Kittel chileno del que hablamos, a Sammy Reyes, que yo no le había visto, y santa madre de Dios.
Otro bestia.
Qué animal.
Santa madre de Dios, ¿de dónde ha salido? O sea.
No, absolutamente. Oye, dentro del parte este que habíamos abierto de jueces, juzgados y acusados, nos avanzaba una cosa importante, Iker, en titulares, y es que, por un lado, los Texans se reafirman en el silencio sobre el proceso de Watson, pero Iker, es que han salido los abogados otra vez de Watson, han dicho, oiga, que las 22 mienten.
Sí, el titular dice esto, ¿eh? Los abogados de Deshaun Watson responden a cada una de las acusaciones y niegan todo lo que...
¿Pero cómo puede haber 22 personas que mientan en lo mismo?
Ponce, ¿puedo matizar una cosita?
Sí, cómo no.
Imagínate... A ver, vamos a ser, quiero pesar cada palabra, pero partamos de que no mienten, ¿vale? Precisamente por eso que dices tú y porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es creer a la víctima, o sea, a partir de que la crees, luego ya, oye, pues todo se tendrá que demostrar en un juicio, pero hay que partir de que se crea la víctima, no de que no te la crees. Bien, partamos de que es verdad. Un abogado de Sean Watson, no un juez, ni la vida en general, ni un ser humano feminista, no. Un abogado no tiene que plantearse si es verdad o no lo que dicen las 22 chicas, sino si lo pueden demostrar. Y creo que ahí yo lo dejo, porque obviamente esto, interioridades no sabemos ninguno, pero creo que es un matiz muy importante. Porque aquí la cuestión es que estamos hablando siempre de citas privadas, sin testigos, de se me cae la toalla, te cojo, no sé qué, pero donde es muy raro que haya, por todas las narraciones que hemos leído, incluso hechas por ellas, que haya pruebas. Entonces, salvo que en los mensajes famosos, en los que él respondía y a lo mejor pedía disculpas, haya algo, creo que puede estar ahí una de las claves.
Con lo cual, Javi, entre tú y yo, va a ser muy sucio, pero probablemente tenga razón, Javi.
No lo sé, ni siquiera creo que lo puedan demostrar, pero creo que es la clave.
Es así, sí, sí. Es que en los juicios ya los habéis visto, ¿eh? Claro. ¿Quién tiene duda en la cabeza de que el running back no matara a su exmujer
O.J. Simpson
no matara? Vale, yo creo que poca gente, ¿vale? Pero siembras una duda razonable que se llama el tecnicismo, la duda razonable, y ya está, y ahí en eso te apalancas.
Joder,
qué
tremendo, dime.
Por terminar, dando un detalle más de la noticia. Los abogados responden a las 22 acusaciones y atacan la credibilidad de 16 de ellas. Ahí lo dejo. Yo estoy leyendo la noticia, ¿eh? Nada más.
Vale, muy
claro,
bien.
Claro, y luego basta que una de ellas, a lo mejor, que puede haber presentado otra denuncia. Es que es lo de siempre. Ellos van a buscar, van a poner detectives a cada una de las 22, claro, a buscar cada detalle, cualquier problema que haya tenido, una denuncia
esto,
falsa, Javi, etcétera, etcétera, etcétera. Es que
pero
es muy
Javi,
feo,
dicho
pero es
esto, a este chaval está marcado de por vida. O sea, yo no lo quiero en mi equipo. Aunque salga, perdonadme, claro, perdonadme la crudeza. Claro.
El estigma
salga,
es grande, el estigma claro. es grande.
Y son 22 personas que le están denunciando por lo mismo.
El estigma.
Entonces, yo creo que es complicado, pero bueno.
Es una situación muy complicada.
Dicho lo dicho, cambiamos la página. Venga, seguimos. Que quiero hacer una pregunta a Javi clave ahora mismo.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
La pregunta clave para Javi es que sé que hoy va a estar muchísimo más tranquilo. Es más, desde ayer duerme más tranquilo porque Chicago ha renovado a Tashaun Gibson, el safety, y eso ya te ha arreglado el equipo, ¿no, Javi? Estás tranquilo.
Entiendo que es ironía, estoy intentando encontrar aquí algún mensaje secreto.
No lo hay, es pura ironía, claro, porque dices, venga, hombre, no me sabes. Bueno,
a ver,
pues,
yo confío en que pudiese, mira, una de las opciones, si ellos estaban dispuestos a poner, como parece que pusieron sobre la mesa lo que pusieron por Russell Wilson, es otro de los equipos que podrían pintar en esa noche loca que vamos a vivir en directo en la cadena SER para hacer algo especial. O sea, creo que es imposible que un entrenador y un general manager con el agua al cuello, que nadie entiende cómo siguen en su puesto de trabajo, se quieran jugar una temporada con lo que tienen. Necesitan, fíjate, necesitan hasta mentir. Necesitan generar ilusión con tal de que los titulares de la prensa de Chicago, que estamos hablando de la tercera ciudad de Estados Unidos, puedan poner algo. Para que haya alguien que quiera sacarse un abono. Para que haya alguien que quiera ver un partido. Entonces, no me extrañaría que fueran capaces de poner mucha carne en el asador esa noche para cambiar las tornas. Algo que no nos esperamos. Porque si no, yo de verdad no entiendo nada.
Yo tampoco. Y ahora que dices eso, una curiosidad y lo juntamos a todo esto, chicos. Es curioso que este año el draft sea en la ciudad de Cleveland y Cleveland tiene el equipo muy montado. No hay grandes expectativas de pick por parte de Cleveland, ¿no? Es curioso en positivo, lo digo, ¿eh?
Porque Cleveland está en un momento de la progresión de la franquicia donde todo eso de cargarte de talento ya ha pasado, ¿no? Ya más o menos ya está. Ahora lo que tienes que hacer es conseguir detalles.
Claro, explotar ese talento. Correcto.
Y sobre lo de Chicago, es que vamos a ver. O sea, sí, tú anuncias la renovación de Tyson Gibson, que está muy bien, que él no llena el hueco que dejó Adrian Amos, pero que le ayuda mucho a liberar a Eddie Jackson para que lo que haga la...
Pero tiene 30 tacos, tío.
Sí, es duro, ¿eh? O sea, quiero decir, es un jugador... Pero es un currela, ya te digo, para que Eddie Jackson sea el que brille en la posición de safety. La secundaria de los Bears ha bajado, ¿eh? Vamos a recordar que han perdido piezas clave.
Todos tenemos claro, aparte de lo que estaba diciendo y planteando ahora mismo Javi, que Chicago, si no hace algún tipo de movimiento espectacular este año, va a volver a pasar canutas o no?
Para empezar, desilusiona muchísimo.
Bueno, volver a pasar canutas, entraron en playoffs dentro de que fuera una temporada gris. Sí.
Yo soy de los que no, ¿eh? Yo creo que seguirán apalancados en esa férrea defensa que nos han dado. Y acordaros que en el último tramo de temporada volvieron a los básicos,
sí, es verdad, remontaron
y viabilizaron. O sea, si esto lo planificas bien, yo no estoy tan en la parte de decir, uy, lo descarto a Chicago. No, yo lo dejo ahí. Najee, a ver, en el haber, tampoco le pongo un hype bestial, pero para mí su último tramo no me dice que sea un equipo para echar a la basura ya,
Yo creo que tienen cositas, pero Pues tienen cosas en defensa que molan, tienen dos cornerbacks que funcionan, y un safety, por supuesto.
Han perdido al mejor de los cornerbacks, Javi.
Tienen una, bueno, a mí me encanta, pasa que ahora se me dio el nombre, me encanta el cornerback con contrato rookie que yo quería Johnson. Para Seattle, Jalen Johnson. Sí. Es verdad que tiene una línea defensiva veterana, pero joder, que es capaz de poner ahí mucha tela.
Akin Hicks es muy bueno, ¿eh?
Por eso. Y luego en ataque, Montgomery, si consiguiera ser regular y tienen una línea que le ayude un poquito más,
la
segunda parte de la temporada de Montgomery fue muy buena, y luego tienen un Tyren Rook, que el año pasado fue rookie, pero que fue el primer elegido en el draft, en segunda ronda, que no es porque yo lo tenga en mi Fantasy Dynasty, confiar en él, pero no, lo digo en serio, me parece que es un tipo del que se ha hablado muy poquito, porque lo ha tapado Jimmy Graham, que es Cole Kmet, y creo que Cole Kmet puede de verdad ser un Tyren top 10 de la NFL, hay muchas esperanzas depositadas en él, pero Jones, después de decir todo esto, que son brotes verdes, o sea, que hay cositas ahí, no coges un Arial, evidentemente, si tú vas con Andy Dalton, ahora mismo, por eso te digo que lo que necesitan es que al final es muy difícil, que Andy Dalton no consiguió el año pasado, y ojo, esto es una autocrítica, yo creía en él como vaca, pero no conseguía, es verdad que en un equipo desastroso, sin línea, que funcionara un ataque con el arsenal que tenía Dallas. Arsenal desde todos los puntos de vista, en posiciones clave ofensivas. Entonces necesitan esa ilusión del quarterback, necesitan otra cosa ahí.
A la defensa no le ponemos una pega. Es una defensa de equipo para pensar en cosas muy buenas. Si tienes a Khalil Mack y a Roquan Smith, ya tienes una defensa sobre la... El problema es que el ataque no ha respondido a las expectativas que la defensa... O sea, esa defensa te puede ilusionar. Pero claro, necesitas un quarterback.
Yo antes que Fols y Dalton voy con Trubisky. O sea, es que ahora mismo para mí tienen peor pareja que el año pasado.
Yo estoy de acuerdo ahí, ¿ves? Hubiera apostado con Trubisky y con ese último tramo.
Pero tampoco era la solución.
Y luego piensa una cosa, que mira, con Montgomery tienen bastante apañado el tema de la carrera.
Sí.
O sea, yo os entiendo perfectamente.
Y cogerán un rookie, ¿eh?
Y cogerán
en rondas altas.
Veamos la línea. Ponce, aquí los grandes olvidados son siempre, pero aquí en este equipo va a ser la clave, la OL. Sí, sí, y volvamos a ponerlo sobre la mesa. La OL va a ser la clave de ese
equipo. Yo era un equipo donde pensaba que Villanueva, del que seguro que habéis hablado, podía...
Está muy bien que lo saques.
Lo de Ravens.
Bueno, yo creo que es un sitio donde Villanueva podría tener hueco, un tackle veterano que puede ir a lo mejor al right tackle ya, ¿no? Que tiene más años, pero que puede dar cositas.
¿Sabes que Villanueva ha ido a hablar con Ravens? A ver qué tal.
Por eso lo decía, y bueno, y Ravens, ojo, porque Ronnie Stanley, hay que ver cómo vuelve de su lesión gravísima, pero yo creo que con Ronnie Stanley por la izquierda y Villanueva por la derecha, línea donde Villanueva, dando por hecho que Orlando Brown lo traspase,
va a salir.
Donde Villanueva pueda, no sé si brillar, pero dar buenos años. Yo creo que pasarse al tackle derecho le puede ayudar a prolongar su carrera.
Yo el otro día no recuerdo, alguien me preguntaba en redes sociales de tal que si estaba tranquilo con el futuro de Villanueva, y yo creo que Villanueva tiene agujero en esta liga. Yo estoy convencido que le vamos a ver jugar, ¿eh?
Él juega un mal año el año pasado. También condicionado porque tienes un gato Escayola en el quarterback.
Toda esa línea.
Pero él no va a firmar un contratazo. O sea, él no va a firmar un contrato de left tackle estrella.
Pero va a tener un puesto de titular.
Yo creo que va a tener un puesto de titular.
Sí.
Y es una línea divertida. O sea, vas a, Baltimore-Pittsburgh, eso duele. Entonces no sé eso cómo puede, pero bueno, si ha ido él es porque quiere fichar, si no, no habría ido. Pero es una línea bonita. Cuando digo una línea bonita, me refiero que te diviertes porque tienes un protagonismo mayor que en casi cualquier equipo de la NFL. Un equipo basado sobre la carrera, con Lamar Jackson, que le falta un detallito para llegar muy lejos, pero que nunca sabes cuándo puede. O sea, tampoco te vas a la mina, te vas a un sitio estupendo. Para mí, vamos.
Donde vas a trabajar mucho, pero estupendo.
Es que hoy en día.
Entiendo que eso es lo que quiere un jugador, ¿no?
Exacto.
Hoy en día, con la fotografía global a día de hoy, que nadie más malinterprete que esto va a cambiar dentro de 4 días, pero la fotografía global a día de hoy, al único equipo que a mí no me apetecería ir es a Filadelfia. El resto de los equipos, pues chico, con sus cosas, con sus más y con sus menos. Filadelfia, no por el equipo de jugadores, sino por por el lío que hay montado ahí, o sea, por el festival que tienen en las oficinas y por el mal rollo que hay general. No digo que luego el equipo no sea capaz de funcionar, pero por el mal rollo hablo, ¿eh?
Algo tienen que limpiar ahí que no se ha limpiado del todo todavía.
Joder, pues no sé yo, tío, porque están echando desinfectante desde hace días ya, ahí, tío, claro. Porque madre mía, tú, qué festival. Bueno, pues esto en cuanto a esta página. Por cierto, bueno, recuerdo que estoy en 100 yardas y os hago una pregunta. Seguimos, 100 yardas.
Vamos.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Parece que esta semana ha no solo cogido fuerza, sino que directamente se está imponiendo claramente la idea de la Asociación de Jugadores de no participar en las sesiones voluntarias, ¿no?
Los OTAs, sí.
O sea, parece OTAs, ser que les han puesto una cruz y la cruz se ha quedado, vamos, que muchos jugadores muchos están equipos. De acuerdo en eso, ¿eh?
Han ido diciendo equipo por equipo que no iban a hacerlos, y la sorpresa de esta semana es que los Arizona Cardinals han dicho que sí. Que ellos sí que van a hacer los entrenamientos, pero es la excepción que confirma la regla, porque la mayoría de franquicias que han dicho algo ha sido en negativo, ha sido de que lo quitan.
¿Por qué creéis que es eso? ¿Realmente hay un no funcionamiento de este sistema? ¿Realmente los jugadores no quieren ni aparecer en estas movidas?
Yo creo que los jugadores no quieren participar. Cuantos menos entrenamientos de estos hagan, para ellos mejor. Ellos quieren prepararse por su cuenta, evitar riesgos de lesiones, porque cuando hay contacto hay riesgo de lesión. Y creo que esto, además de ser por precaución, también es un poco una parte de excusa, porque sabemos que los jugadores no quieren.
Iker, ¿no crees que esto, y se lo pregunto a Javi y a Luis también, ¿no crees que esto también es la antesala de que veamos desaparecer la pretemporada?
Hombre, la pretemporada, el training camp es imposible, pero sí que este tipo de, vamos a decir, de campamentos voluntarios, que son voluntarios
solo
para algunos,
yo
creo que los jugadores quieren que cuantos menos mejor.
Ya.
Creo que además también, a ver, dentro de que el jugar una jornada más viene fruto de un acuerdo con el sindicato de jugadores, con las diferentes asociaciones, que todos van a poner el cazo y se van a llevar lo suyo, no ha gustado. Y hemos visto, hablábamos, por ejemplo, de aquellos mensajes de Camara, y me imagino que pocos lo han hecho público, porque tienes que estar muy instalado en la liga para hacerlo, pero en privado tienen que estar rajando muchísimo, porque es un deporte muy duro, porque muchos tienen miedo por los golpes en la cabeza. Al final es un deporte que quema muchísimo, por tanto, creo que todo esto también es un poco una consecuencia de eso. Vale, o sea, nos vais a meter un partido más, pero más dinero, pues cuanto más nos metáis, más restamos nosotros de la parte que podemos restar, que es la voluntaria, que es por delante, y de ahí lo de reducir la pretemporada, el reducir los OTAs, que no sé, esto es solo sensación, pero no me extrañaría nada, ¿no?, que estén intentando bajar la carga física de la temporada de algún modo.
Tiene sentido, ¿no?
Y San Francisco se ha negado, yo creo que en vista... Creo que esto, vamos, el equipo más perjudicado de lesiones de la temporada...
Bueno, San Francisco, Saints, Eagles... Ravens, hay un montón de equipos que se han apuntado a eso. Bueno. Bueno, chicos, pues lo hemos contado casi todo. Os voy a dejar los 30 segundos finales y rematamos aquí 100 yardas, que luego van los sacks de Javi. Y venga, 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals
inside came out to play. A ver, ¿quién quiere empezar por estos 30 segundos finales? ¿Quién quiere tirar la primera si es que le ha quedado algo por ahí, eh?
Yo mismo.
Yo quería tirársela a Javi, porque no hemos hablado de los uniformes de los Bengals y él es el encargado de...
Iba yo estilos. Con eso, eran mis 30 segundos, así que perfecto, se junta el hambre con las ganas de comer.
Ahí estamos.
No, porque ha habido varias personas, a ver, que yo he estado un poco ocupado esta semana y no he tenido mucho tiempo para redes, pero hay alguna persona que me ha preguntado, ¿no?, algún yarder. Y es un poco... ¿No os ha pasado que tu piba, o tu pibe, lo que sea, te dice... Joder, ¿no me ves diferente? ¿No me ves más tal? Tú dices, voy a salir fatal de esta conversación, porque tú la miras, la miras y dices, ¿qué coño se ha hecho? Si yo la veo igual. Entonces, bueno, pues es un poco eso, que yo sé cuáles son los cambios, pero que es que, de verdad, los Bengals son amarrateguis con esto a muerte. Entonces, a mí, que en vez de que las rayas del tigre sean horizontales y tengan forma de ola del Cantábrico de Donosti, me cambia poco. Creo que hay muy poco riesgo. Y entonces, como dice la frase que se usa tanto en fútbol americano y que era la frase de los Tampa Bay Buccaneers en estos playoffs, no risk it, no biscuit.
Vale, bueno, muy bien. Nos quedamos con eso.
O sea, que es un poco lo de siempre. Lo de siempre. Vamos, que es un poco lo de siempre. Que no está mal, pero lo de siempre.
Pero lo de siempre. ¿Tú por dónde quieres ir, Jones?
Yo le quiero dejar aquí a mis dos compis pro Seattle, si ven factible el hype este o semi indicación de Gardner Minshew como posible Seattle.
Me flipa. A muerte, a muerte.
Tenerlo de backup, que es, además.
Claro, bueno, y que puede jugar y que pase lo que pase, tienes un quarterback uno.
Fiable, sí.
Fiable, apañado y que viene de la tierra. Porque él estudió ahí, sí. Entonces su pasado de college es de este estado.
Bueno, claro, duda, lo compráis.
Sí, muy bien. Pues mis 30 segundos van a ir por lo que ha publicado esta semana la prensa en Kansas, que dice que Kansas tiene preparada una sorpresa para el draft. Yo no sé muy bien, te juro que no sé muy bien por dónde van ni qué quieren. Bueno, no sé.
Y te remato yo con unas declaraciones de James Winston, que Luis le tiene siempre mucha fe y que ha dicho que eso, que él viene de ser número uno del draft a que todo el mundo se ría de él, pero que está trabajando más que ningún quarterback en la NFL. Ya veremos.
Ya veremos. Vamos. Bueno, a ver si la sorpresa de Kansas viene o no en defensa, porque ellos estaban muy calientes con un chaval de los Canes, pero no sé, ya veremos por dónde viene la mano, pero te juro que me tiene muy despistado. Nos vamos a ir, gracias señor Javi Gómez por el ratito que nos ha dejado, porque ha sido un lujo, ha sido un lujazo.
Aquí has estado y eso es lo que cuenta.
Gracias señor Luis John, gracias Iker Sagasti, nos quedamos con los sacks, que hoy hay sacks en 100 yardas, venga, seguimos.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
Pero, ¿cómo se me ocurre estar una semana sin sacks porque no había leña que repartir? Bueno, tras miles de llamadas, las centralitas de la SER colapsadas, Jeff Bezos diciendo que ya no quería comprar el programa, aquí estamos de nuevo con los sacks de 100 yardas. Melvin Gordon, sack. Pero es él, el running back de los Broncos. ¿Quién le hace el sack al resto? Dice que está harto de que le sobreanalicen, de que no se le reconozca su valía. Ha rajado todo lo que ha querido. Pero, ¿lo decía por la liga? No. ¿Lo decía por el resto de franquicias? No. ¿Por quién lo decía el bueno de Melvin Gordon? Atención, por los aficionados de los Broncos. Ojo que aquí el amigo dice que los aficionados de los Broncos tomaron partido por Philip Lindsay, ahora en Houston, Texas, porque él era de Colorado, Lindsay. Y claro, pues era el chico de la casa, chico undrafted, historia de éxito. Dice, si a mí me hubieran drafteado los Packers, yo soy de Wisconsin, habría pasado lo mismo, si mi abuela tuviera ruedas y tal y cual, pero que este no es su problema, que él lo ha dado todo, que no es su culpa, que... Y dices, pero tío, estás rajando de tus aficionados. ¡Estás rajando de sus aficionados! Por eso es un sack que tiene mérito. Un poco loco, pero tiene mérito. 4,6 yardas por carrera, 986 yardas este año. Tampoco está tan mala la temporada de Melvin Gordon. En eso lleva razón. Pero no sé yo si era la mejor idea meterse con los aficionados. NFL, sack. Sí, a la organización entera. Y con la mano abierta, además. Han dicho que no sancionarán a los jugadores durante el verano por comportamientos de alto riesgo sobre el COVID. Que ya no es que puedan coger el COVID. Ya no es que además puedan enfermar o que contagien a otros. Es que esto equivale a olvidar para mí, para Almenda, que los sueldos astronómicos que cobran los jugadores de la NFL en parte vienen dados por ser modelos sociales imitados por los chavales. Y si ya los jugadores de la NFL se pasan las normas por el arco del triunfo, pues imaginad si llegan los jefes y les dicen, oye, que este verano de pandemia, que no hay normas. Medios de comunicación yanquis. ¡Sack! Bueno, sack a los Yankees y un poco a nosotros también. La semana pasada comentamos que Aaron Donald había dejado a un hombre hecho un eche homo, el pobre. A las 3 de la mañana, que le había zurrado en un bar, 16 puntos en un ojo, salía la foto del tío, había acusado a Aaron Donald. Bueno, se han conocido, es más, se han visto, yo he visto una, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y se observa al bueno de Aaron Donald que llega para separar a los agresores, una banda de mastuerzos pegándole patadas al otro en el suelo, con lo cual amigos majos no tiene, pero el caso es que Aaron Donald llega y los separa, se los lleva a otro lado. Entonces no solo no va a haber cargos contra él, sino que esperemos que no le caiga algo al herido, pero en este caso, por culpa a Donald. Yo creo que, bueno, todo eso dependería de que Donald presente cargos y como es listo, no lo hará. Aquí paz y después gloria, le cayó el marrón al pobre injustamente, pero aquí resolvemos agravios. Nunca os volveré a dejar sin sacks. Un abrazo hasta la semana que viene.
Suscríbete a 100 yardas. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los martes a las 5 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.